La Rueda del Misterio, dirigido por Miguel Ángel Pertierra, música original de José Luis López Durán. Comienza La Rueda del Misterio.
Amigos de La Rueda del Misterio, habéis escuchado esta fantástica música. Hoy vamos a hablar de su autor. Esta música, In the Mood, es nada más y nada menos que de un gran músico, de una persona llamada Alton Glenn Miller, que nació el 1 de marzo de 1904 en Iowa. Y bueno, para hablar de su vida y sobre todo de su fallecimiento, contamos con nuestro amigo Pablo Tregallo Vallejo. Pablo, bienvenido de nuevo a La Rueda del Misterio.
Hola Miguel Ángel, ¿qué tal? Pues encantado de estar otra vez en tu programa. Yo sabes que cuando me llamas, yo deseando que me llames para volver a tu programa cuanto antes y estar con tus oyentes.
Bueno, hemos escuchado este fragmento de esta fantástica canción, de esta fantástica música de orquesta In the Mood, de un personaje, como hemos dicho, Glenn Miller, que quizá, yo creo que para contextualizar, para aquellas personas que lo conozcan y otros que quizá le suene el nombre pero no lo localicen, era un verdadero crack. No sé si a la altura de los músicos del rock o de los grandes conocidos de nuestra época, pero quizá a lo mejor más, ¿no?
Hombre, yo creo que Glenn Miller... El nombre es muy conocido, pero hay autores que son más conocidas, digamos, su música que el propio nombre del autor. Yo creo que todo el mundo conoce In the Mood y muchísimas otras canciones de Glenn Miller. Estoy convencido de que 6 o 7 melodías las conoce absolutamente todo el mundo. Y podemos hablar de un gran artista, marcó una época con toda su banda, creó un nuevo estilo, una forma nueva de entender el jazz, con esas orquestas, mezclaba ese jazz con la música ligera, haciéndolo un poco pues más... digamos que ampliando un poco el abanico de público a ese tipo de música, recorrió todo el país, se convirtió en un auténtico héroe, un ídolo de masas, como podríamos hablar pues de los grandes ídolos del rock o del pop actualmente. Y era un hombre que era un superventas, porque en aquella época ya se vendían discos y, por ejemplo, podemos hablar de que, bueno, cuando él ya entró incluso en el cine, porque rodó alguna película, pues el tema de una película en concreto que se llamaba Samba Lay Serenade, pues grabó una película que se llamaba Chattanooga Chuchu o algo así, no sé muy cómo se dice, que sí. Lo repito, el título igual no le suena, pero si bien la canción la conocen, segurísimo, vendió nada más y nada menos que 1 millón de discos, ¿no? Hablamos de una época en la cual pues ya se podía vender 1 millón de discos, entonces hablamos de un hombre que marcó una época, un antes y un después en la música, y en Estados Unidos era una auténtica estrella, hoy en día todavía sigue siendo. Recuerdo que hace poco, aquí donde yo vivo, ¿no?, en Cantabria, no lo pude ir a ver, desgraciadamente, pero vino una orquesta que imitaba, en cierto sentido, era una especie de orquesta homenaje a Glenn Miller, e interpretaban todos sus éxitos, porque hoy en día todavía pues esta música triunfa, muchísima gente le gusta, y es muy agradable de escuchar. Yo obviamente tengo un CD en mi casa de Glenn Miller, y por supuesto que una vez lo he escuchado, porque es una música tremendamente agradable, muy evocadora, te lleva como a otra época... Y además una música fantástica, como tú bien dices, era un crack, era un auténtico genio, y es una lástima que muriera tan tan joven, como vamos a ver ahora.
Evidentemente, como hemos comentado, murió bastante bastante joven, y bueno, la verdad, como tú bien dices, esa serenata a la luz de la luna, esa Moonlight Serenade, bueno, después, al final, algún poquito pondremos, porque desde luego es de una de mis músicas preferidas. Yo de verdad le tengo un verdadero cariño a esa sintonía, a ese sonido que
Yo también coincidimos.
Que Glenn Miller, porque, y seguro que muchos de los oyentes lo escucharán y dirán, ah, es Moonlight Serenade. Y a lo mejor le pasa lo que me pasó a mí durante un montón de años. nos tarareaba o nos sonaba en nuestra cabeza, pero no le poníamos nombre ni cara. Bueno, Pablo, y llegó la Segunda Guerra Mundial.
Llegó la Segunda Guerra Mundial, efectivamente.
Claro, y bueno, este hombre, pues evidentemente, Glenn Miller, como persona patriótica y persona que quería apoyar, se dedicó a dar conciertos para los soldados y subir sobre todo esa moral, que también era muy importante, ¿no?
Por supuesto, él se involucró absolutamente. Él era una auténtica estrella y, claro, que alguien como Glenn Miller viajara desde Estados Unidos a Europa para dar conciertos, pues estaba claro que era un acto que le honraba, por supuesto, porque era una estrella que no tenía por qué acceder a ese tipo de actuaciones. Él estaba, pues digamos, en una nube, ¿no?, como son las estrellas actuales del rock o del pop, pero él decidió involucrarse, ¿no? La desaparición de Glenn Miller en la Segunda Guerra Mundial es uno de los grandes mitos de este conflicto, y es una de esas desapariciones que, como posteriormente no se han encontrado ni los restos de él, ni los restos tampoco del avión, que veremos que fue un accidente de avión en el Canal de la Mancha, pues claro, ha dado pie a todo tipo de teorías acerca de cuál fue el motivo exacto de ese accidente, si es que fue realmente un accidente, y qué fue del cuerpo de Glenn Miller, ¿no? Incluso si realmente murió en un accidente de avión en el Canal de la Mancha. Por eso la desaparición de este célebre músico norteamericano ha dado pie a un montón de teorías, algunas realmente locas, pero yo creo que contar todas, porque es verdad que muchas veces la realidad supera la ficción. Y como todavía no sabemos, quizá no sepamos nunca, creo que tengo poca esperanza de que algún día sepamos lo que realmente le ocurrió a Glenn Miller, pues bueno, vamos a contarlas aquí, porque algunas son bastante estrambóticas, otras digamos que más divertidas, otras más trágicas, y luego, bueno, yo creo que la versión oficial es la más creíble, pero como digo, como nunca se encontraron los restos del avión, pues da pie a todo tipo de versiones, ¿no? Como tú bien decías, este hombre nació en 1904 en un pequeño pueblecito de Iowa. Era una familia pues muy sencilla, una familia campesina, de Oklahoma, pues emigró a Nebraska. Y bueno, él realmente, cuando llegó a la fama, se convirtió en un ejemplo de eso que llamaban el sueño americano, porque un hombre pues de un origen muy humilde, un campesino, que llegara a convertirse en toda una estrella, pues era ese ídolo, ese ejemplo el que todo el mundo podía seguir, de cómo, pues con talento, de un sitio pequeño donde pocas esperanzas tenía de triunfar en nada en la vida, pues con un poco de talento, que él con un gran talento en este caso, pues consiguió convertirse en una estrella. Entonces era un ejemplo para todos los norteamericanos, ¿no?, que querían salir adelante. Él enseguida destacó en el mundo de la música, era un virtuoso del trombón. Fue director de su propia orquesta con poco más de 30 años, es decir, con una edad muy temprana, y como digo, pues se consiguió un sonido absolutamente inconfundible, porque nada antes ni nada después, hombre, después sí, los que lo han intentado imitar, consiguieron ese sonido entre el jazz y la música ligera, un sonido absolutamente rompedor e inconfundible absolutamente, al que todos relacionamos con Glenn Miller. In the Mood es quizás su gran éxito, pero tenemos a Moonlight Serenade y muchísimas otras canciones que todo el mundo conoce, ¿no? En los años 40, antes de la Segunda Guerra Mundial, él ya tenía unos ingresos anuales de más o menos $1,000,000, hablamos del año 40-41.
$1,000,000 de la época, que ahora claro, sería, claro, bueno, uno como las grandes estrellas, ¿verdad?
Claro, es que estamos hablando de una grandísima estrella. Entonces, $1,000,000 en 1940, pues no sé exactamente con qué cifra podríamos compararla ahora, pero desde luego que es una cifra, para aquella época, absolutamente desorbitada, ¿no? Las melodías, pues, era un símbolo de América, que también exportaba, representaba un poco toda la música y toda la, porque es música realmente alegre, la mayoría, y representaba un poco todo ese espíritu americano que se exportó, ¿no? En octubre del año 42, es decir, aproximadamente unos 10 meses desde que Estados Unidos entrara en la guerra, pues Miller se alistó como músico en el ejército, obtenió el rango de capitán y luego ascendió a mayor, y como tú bien decías, pues se prestó voluntario a dar una serie de conciertos para las tropas en Europa. En junio del 44, mientras las tropas aliadas estaban preparando ya para el desembarco en las playas de Normandía, pues se aprobó la propuesta de que Miller llevara a cabo una gira por toda Inglaterra, para tocar, pues eso, ante las tropas americanas que estaban estacionadas allí a la espera de poder desembarcar en Normandía.
Claro.
Las actuaciones eran absolutamente multitudinarias, como digo, era una estrella absoluta, y no solamente acudían los americanos, también acudían tropas locales, atraídas por el propio nombre de Miller, que en ese momento era conocido en todo el mundo. Fíjate, en 5 meses y medio aproximadamente dio más de 70 conciertos, es decir, bastante demoledor, ¿no? Daba más o menos un concierto pues cada 2 días o algo así. Un general estadounidense dijo incluso que tenía tanta importancia la música de Glenn Miller allí, escucharla en directo, como las propias cartas que recibían los soldados de casa, ¿no? Que era una inyección de moral que mucha gente no podría entender, ¿no? Porque hay que estar allí para entender realmente que hay cosas, como puede ser esta, que a los soldados les acercan a casa, les dan mucho valor, les dan mucha moral, y son gestos que también ganan una guerra, ¿no? Y yo creo que Glenn Miller en ese aspecto sí que colaboró en su justa medida. Quizá no podía coger un arma, evidentemente, pero cogía el trombón, dirigía su orquesta y eso valía también para ganar una guerra.
Claro, sí. Pablo, te digo que este hombre, como tú bien dices, activo, con todos esos conciertos, y bueno, el 6 de junio de 1944, cuando ocurre el día de, que seguro, bueno, eso seguro que todos lo conocen, pues él estaba allí en Reino Unido, pues también haciendo su trabajo.
Claro.
Y bueno, esperando también a pegar el salto al ese Canal de la Mancha, Calais, o como quieren llamarle ahora.
Claro, él estaba, pues, durante el desembarco de Normandía, él estaba allí dando conciertos, y él efectivamente, después del desembarco y después que una vez se liberó París y demás, pues él quería dar el salto, como tú bien dices, al English Channel, ¿no?, al Canal de la Mancha que llamamos nosotros, y pasar a Francia para dar una serie de conciertos en Francia. Él tenía justo 40 años cuando, bueno, 40 años y medio aproximadamente, porque hablamos de diciembre del año 44, es decir, París ya está liberado, Francia prácticamente pues también al completo, y ocurre el fatídico día, concretamente el 15 de diciembre, cuando ocurre ese accidente, ¿no? 2 días antes de aquella fatídica fecha, esa fecha pues que podemos llamar maldita, Miller se encontraba en Londres, estaba tocando con su banda, y en su última actuación antes de abandonar el suelo británico, pues él hace una visita también a las bases y a los hospitales británicos, pero él también quiere hacer una visita a las bases y hospitales franceses, de ahí que la idea de pasar al otro lado pues fuese en gran medida una idea de él, una idea particular, propia de él. Él decide viajar a París. Allí, además, aparte de dar conciertos, se emitiría una emisión por radio completamente en directo para el día de Navidad. Y bueno, pues este tipo de gestiones él las suele dejar en manos de un manager de la banda, pero él estaba muy empeñado, insistió de una manera ya excesiva para que por favor él quería ir a Francia, quería dar ese concierto, quería estar con las tropas y en los hospitales también con los norteamericanos en Francia, y sobre todo quería dar ese concierto especial la noche de Navidad, ¿no? Era una Navidad especial. Claro. La Navidad por primera vez en París, ¿no? Claro. La primera Navidad libre en París, claro, en los últimos 4 años.
Efectivamente, después de muchos años era una forma de reivindicar. Y como tú bien dices, subir la moral de aquellos soldados que tan duramente luchaban contra el ejército nazi, que no fue ningún paseo de rosa, como tú bien has comentado en alguna ocasión.
Sí, sí, él estaba empeñado en cruzar el canal. Él quería ir y quería seguir participando en la guerra, no de volver a casa. La verdad es que el día del viaje en avión hacía bastante mal tiempo, parece ser, porque también hay poco dudas en torno a eso, luego lo veremos, que parece que...
Sería el 15 de diciembre del 44.
Del 44.
Exactamente, en la afuera empieza toda la historia en la afuera de Bedford, en Inglaterra. Y sí, sí. Al lado de un UC-64 Nosserman, ¿no? En el aeropuerto de Clamham. Digo, por situarnos un poco.
Sí, sí,
ahí
sí,
empieza la historia. Yo me gustaría que los oyentes se situasen. Una figura de las figuras, el más quizá conocido de los músicos norteamericanos.
En ese momento el músico más grande de Estados Unidos.
Efectivamente. Yo creo que es importantísimo. Va a pasar ese entre Inglaterra y Francia, ese canal para, bueno, para prepararse a ese gran concierto, ese macro concierto, ese super concierto en París en Navidad o en Nochebuena, ¿no?
Sí, entonces parece ser, digo, también hay dudas en torno a eso, luego lo veremos, que el tiempo no era muy bueno, la travesía podría ser arriesgada del Canal de la Mancha, pero Miller, como digo, insisto, él tenía pues un interés especial en ese concierto y él estaba decidido de viajar a París sí o sí, ¿no?
Claro, a pesar de porque, que las advertencias. Sí, sí, Pablo, es que precisamente una de las cosas que se dice, que le habían advertido, como tú bien iba a decir, pues que no volase, que no era necesario porque tampoco era obligatorio ni necesario que volase ese 15 de diciembre.
Efectivamente, no tenía por qué ser.
Tenía muchos días, 9 días más para poder volar en todo momento, sin problemas.
Sí, sí, por supuesto, pero él quería que fuera ese día más. Incluso tuvo que convencer a un oficial para que, por favor, era muy amigo de él, se llevaba muy bien con él, y le convenció para, por favor, que ese día, concretamente el coronel Norman Bissell, claro, para que fuera ese día exactamente y, por favor, que cruzaran en ese vuelo privado, porque era un vuelo privado, cruzar el Canal de la Mancha, como tú bien decías, en ese Norseman de 64, ¿no?
Pablo, perdona que te vuelva a interrumpir. ¿Y por qué? Vamos, no sé si se sabrá o podremos elucubrar. Yo sé que tú tienes muchísima información, pero ¿por qué ese 15 de diciembre? Que para aquellas personas, pues que yo me he acercado porque siempre me indica los temas, me orienta, pero una de las grandes preguntas para mí, tan misterioso, ¿por qué se encabezona en volar ese día?
Pues es que hay varias teorías, luego podemos hablar de ellas, y realmente la de la insistencia, a pesar del mal tiempo. Digamos que el hermano de Glenn Miller dio en parte una respuesta que luego veremos, y es que él no tenía muy claro, digamos, el hermano de Glenn, que Glenn Miller tuviera mucho aprecio por su propia vida, que es algo que el hermano en las declaraciones en años posteriores hablaba, ¿no? Entonces, como digo, hay muchas elucubraciones en torno a su muerte.
Pero Pablo, que este hombre no tuviese aprecio por su vida o tenía ese famoso síndrome de Superman, a mí no me va a pasar nada y yo puedo hacer lo que quiera en cualquier momento.
Hombre, si hacemos caso a las declaraciones de su hermano, como luego veremos, parece ser que Glenn Miller era un fumador empedernido, que estaba bastante enfermo, aunque él lo mantenía en secreto, y que él pensaba, realmente pensaba, fíjate lo que has dicho tú, ¿no? Ese complejo de Superman, ¿no? Como que no me va a pasar nada. Creo que quizá fuera todo lo contrario. Él, a sus más íntimos, les aseguró que él estaba convencido de que él a Estados Unidos ya no iba a volver. Fíjate, él habló ya de que él probablemente ni volvería. Él, de una forma u otra, era como consciente de que de una forma u otra su vida iba a acabar allí y que le quedaba muy poco. Probablemente no pensara en el accidente, pensara quizá en su enfermedad. Pero él era consciente de que quizá estaba viviendo sus últimos días. Y bueno, ese avión, pues aunque hubiera mal tiempo, a él tampoco le preocupaba mucho. Las declaraciones de su hermano y quizá estos comentarios, quizá sus más íntimos, pues han hecho a todos dudar de que realmente fuera un accidente. El avión sale del aeródromo cerca de Bedfordshire, y en este avión, que era chiquitito, pues solamente aparte de él viajaba otro piloto y un oficial, ¿no? Un oficial norteamericano, este amigo suyo. Y a partir de aquí, una vez que sale el avión, pues nada se sabe del artista, ni del avión, ni de la tripulación, ni de absolutamente nada. Se supone que este Norseman pues fue directamente hasta el aeródromo francés de Villeneuve, pero en realidad, aquí empieza el primer misterio, ¿no? Ese vuelo no aparece registrado en ningún sitio. Si se registraban todos los vuelos, ¿por qué este vuelo de Glenn Miller no aparece registrado? Y claro, aquí surge la primera duda. ¿Realmente subió Glenn Miller a este avión? Pues bueno, ¿por qué no se ha registrado? No sé, o por lo menos no se encuentra el registro de este vuelo. Pues no lo sabemos. Tuvieron que pasar varios días, concretamente 9, para que las autoridades norteamericanas dieran al artista pues muerto, ¿no? Porque no aparecía el avión. El aparato desapareció en el Canal de la Mancha y las explicaciones por al accidente, como digo, no son nada concluyentes, ¿no? Cabe la posibilidad de que, debido a las bajas temperaturas, hablamos del mes de diciembre y los inviernos de antes, ¿no? Pues las alas acumulasen hielo lo que acabaría de hacer caer el avión al agua, ¿no? Esa acumulación, sí, de hielo en la sala.
Pero Pablo, yo he leído, no sé, corrígeme, que el avión volaba a 2.000 pies, que son unos 600, 700 metros. Sí, sí. Hombre, yo de aeronáutica, evidentemente,
muy
no,
bajito, sí,
no voy a entender, pero evidentemente, claro, me resulta muy bajo.
Para es que bajaba muy bajo.
Claro, la temperatura, evidentemente,
claro,
esos motores, el vuelo, aunque eran vuelos de hélice, tampoco era un vuelo de 7 horas ni de 8 horas.
No, era un vuelo claro, corto, y desde luego corto. La altura no era la correcta, viajaba bajísimo.
Claro.
Por eso se cree que se pudieron congelar las alas, uh-huh, que por eso se precipitó hacia el agua. Pero bueno, esa es una posibilidad, realmente. ¿Por qué volaba tan bajo? Pues no se sabe, ¿no? Aparte es que, claro, según los expertos, dentro del agua las alas se habrían desprendido del fuselaje del avión, uh-huh, y habrían salido a la superficie en un, claro, plazo más o menos de 18 horas. Pero es que tampoco encontraron nada. Es decir, claro, es que no hay ni un solo resto. El Canal de la Mancha no es el Océano Pacífico, uh-huh, precisamente de grande.
Y en aquella...
y no se ha encontrado nada.
Claro, y en aquella época súper transitado, porque pensemos que estamos, uh-huh, en todo el meollo de la Segunda Guerra Mundial y en el desembarco de Normandía.
Claro, claro.
Desde Inglaterra se pasaba, uh-huh, absolutamente todo a Francia para poder, claro, abastecer, que eran miles y miles y miles de barcos, barcazas y de todo, uh-huh, por lo cual a mí se me hace, no sé, sí, se me hace dudoso.
Es que no hay nada de ese avión.
Claro,
es decir,
que
es
una...
como si hubiera desintegrado completamente o no hubiera... Fíjate, empezamos ya en que no se encuentra el registro del avión.
Sí.
Y en segundo lugar, no se encuentra nada del avión, pues ya claro, esto da, como digo, pues pie a una serie de versiones innumerables que década tras década, pues algunas muy descabelladas, como digo, incluso graciosas, pues van saliendo, ¿no? Porque claro... que no hay ni una cosa ni la otra.
Claro, ¿y por qué piensa o se piensa que el registro del avión, estamos hablando en una época, evidentemente, regida por el orden militar, que bueno, que podía tener este hombre pues muchísimos contactos, pero evidentemente me imagino que el registro, aunque fuese en papel, sobre todo porque en plena guerra un avión podía ser derribado si no era recibido o esperado por la batería antiaérea. Estamos hablando que este hombre, si no recuerdo mal, volaba de noche. Por lo
claro,
cual,
el tema es que él tuvo, era un vuelo privado,
claro,
él tuvo que convencer a un oficial, claro, para que lo colara, pero bueno, aún así, ¿por qué? Quiero decir, si fue un vuelo privado, digamos, un poco como a escondidas, uh-huh, ¿por qué fue a escondidas? Quiero decir, que no tenía ningún motivo para ir a escondidas. Si realmente el problema era que hacía mal tiempo, ¿por qué no te esperas a mañana?
Claro.
No sé,
y en destino lo esperaban, porque se sabe para...
Sí, claro, claro.
En cambio, no hay ni de origen ni destino ninguna documentación.
Nada, no hay nada. Es que es muy extraño. Claro. Y claro, como digo, pues fíjate, ¿no? Las versiones son muy descabelladas, ¿no? Por ejemplo, hay una, esta me parece incluso graciosa, sí, pero bueno, ahí está, ¿eh? Ahí está. Que como no sabemos nada, pues no se sabe, no lo sé. Hay un empresario inglés que estuvo en la Royal Air Force durante la guerra, que se llamaba John Edwards, ¿no? Y este antiguo piloto decía, pues él era un gran admirador del músico, bueno, pues como tantos millones de personas, ¿no? Y él empleó una gran cantidad de dinero, hablamos de 10.000 libras, para él mismo investigar cuáles fueron las causas de la muerte de Glenn Miller, porque él no estaba convencido de que fue el accidente, ¿no? Él decía que no era un accidente. Según Edwards, y con lo que investigó él, Miller no estaba a bordo de ese Norseman, que se estrelló sobre el Canal de la Mancha supuestamente. Él decía que tenía pruebas de que el músico fue asesinado en París 3 días después de la desaparición del aparato. Es decir, él dice que realmente ese avión no se estrelló.
Llegó a destino.
Llegó al aeropuerto, aterrizó y Glenn Miller fue a París, ¿no? Él estaba convencido de que Miller, porque Miller era un hombre que parece ser, en su biografía, le gustaba frecuentar ambientes frívolos, ¿no? Digamos, barrios bajos, ¿no? Hablamos, por ejemplo, en París del barrio de Pigalle.
Estilo Toulouse-Lautrec, por ejemplo.
Estilo, efectivamente. Y hablamos, por ejemplo, del barrio de Pigalle, que si alguien ha estado en París, yo he estado en sí, ese barrio más concretamente, uh-huh, y es un barrio, pues sí, donde hay pues prostíbulos, locales de dudosa reputación, digamos, todo eso, ¿no? Y entonces, pues, se acerca al Moulin Rouge. Bueno, digamos que es una zona... pues quizás donde también podría quizás jugar alguna partida ilegal, que también le gustaba apostar. Bueno, realmente era un hombre que parece ser que le gustaban este tipo de ambientes. Al parecer, parece ser que en ese ambiente hubo una especie de pelea, de trifulca, y alguien asesinó a Glenn Miller. Y claro, parece ser que pues bueno, las autoridades militares no podían permitir que alguien como este hombre, como Glenn Miller, que era un auténtico mito, un ídolo, se supiera pues que murió de esa forma, no en un barrio bajo de París, sino un barrio lleno de prostíbulos y de partidas ilegales, y que alguien le matara de un navajazo. Entonces, para intentar ocultar las circunstancias de su poco heroico fallecimiento, pues digamos que se elaboró la versión del accidente aéreo y ya está, ¿no? Incluso para demostrarlo, Edwards asegura que cuenta con el testimonio de un hombre que dice haber visto con sus propios ojos a Miller aterrizar en el Norseman, en el aeropuerto, ¿no? Y bueno, pues él dice que aterrizó y que bueno, pues que Miller realmente no murió en ese accidente. Pero una versión, claro, ¿no?
Pero Pablo, una duda. Yo, perdona, que creo que tengo que hacerme reflejo de lo que puede pensar un oyente. Si se supone que a Miller lo matan ahí, en la zona de Place Pigalle o en toda esa zona, vamos a suponer, qué forma, a lo mejor, más heroica que morir en una reyerta, por ejemplo, de un espía. Hemos hablado, y tú hablabas en uno de los programas de Garbo y todos los problemas, por lo cual hubiera sido este hombre que está haciendo y que hacía sus conciertos para que subir la moral de la tropa, lo enemigo del ejército aliado, muere en una reyerta. Quizá hubiera sido mucho más lógico que ocultar toda la historia, ¿no?
¿Tú realmente a ti te parece más heroico eso que morir en un accidente de avión mientras él viajaba para dar un concierto para los soldados?
Claro, pero es que no encuentran el cuerpo y no pueden enterrarlo. Ya, por lo cual, sí. No hay cosa más heroica, y nada más que hay que remitirnos al cine o remitirnos a la realidad, que hacer un entierro de Estado, donde precisamente, fíjate, los Campos Elíseos, yo recuerdo que se hablaba que la muerte de Víctor Hugo, gran escritor de la época, estamos hablando del año 1800 y pico, después de 25 años de no aparecer por París, porque bueno, tenía una trifulca con Napoleón III, si no recuerdo mal, pues imagínate hacer un entierro de Estado de este hombre en Nueva York o en el mismo París, millones y millones de personas, por lo cual hubiera sido todavía un refuerzo más positivo.
Sí, si la muerte fue en una reyerta, claro, una partida, por una mujer, lo que fuera, dices tú, pues encubrirlo, digamos, porque fue una muerte, pues yo qué sé, pues o que estaba haciendo una labor de espionaje en París, claro, o cualquier otra.
Claro, estábamos hablando de Leslie Howard, acuérdate, uno de los que comentaste, sí, claro, que él era un espía y que, bueno, pues lo derriban ahí, pues aunque no se encuentra el cuerpo, pero sí parece que está todo muy claro. Aquí a mí se me antoja, pues, que esta teoría de que él muere, que puede ser que le gustase el juego, eso ya como humano puede tener todos los vicios y todos los dones que pueda tener cualquier otra persona. No por ser un gran músico significa que tiene que ser alguien maravilloso, porque bueno, una cosa no está reñida con la otra.
No, yo diría incluso, claro, que mucha gente que está en ese mundo, claro, no son precisamente como personas muy ejemplares, no, sí encima un escenario como, claro, artistas, claro, pero como personas, pues unos sí y otros, claro, no, evidentemente.
Puede ser un genio en los escenarios y después dejar que desear. Pero a mí me llama la atención de esta teoría eso, en una época pues que se buscaba y se buscaba muchas veces los grandes héroes, la mitomanía. ¿Qué forma le pasó a Jay Dean con el accidente de tráfico? ¿Qué forma de realizar una mitomanía que encumbrar a una persona que haya muerto, y más en aquella época, que no es como ahora, que bueno, se pueden cubrir ciertas cosas, pero que es mucho más difícil que en aquella época, que bueno, que hubiera muerto en una reyerta, se le encuentra, o que hubiera sido apuñalado o apaleado, sí, pues evidentemente se le achaca al ejército nazi, sí, o los espías nazis que quedaban, pues que han matado al símbolo del poder americano. A mí
Edward dice, para afianzar su teoría de que no murió en el avión, pues dice que las autoridades tampoco realizaron una investigación muy exhaustiva de las causas del supuesto accidente.
Claro.
El ejército tampoco profundizó, viendo el personaje de la talla que era, no profundizó en el accidente, ¿no? Parece ser que Edwards también, durante su investigación, pues encontraba constantemente dificultades, muchas trabas. Por ejemplo, le dijeron que los registros oficiales del accidente, pues que habían sido destruidos en un incendio, un archivo que estaban, y un incendio lo destruyó, que no se podía acceder a ellos, porque ya no existían, Y bueno, pues parece ser que los datos de las personas que iban con él tampoco estaba muy claro, que los datos meteorológicos de ese día en el Canal de la Mancha, como decía antes, parece que hacía mal tiempo, pero que tampoco está muy claro, porque los datos meteorológicos de ese día también son aparecen como desconocidos. Claro, pero Pablo, o sea, hay muchas dudas. Claro,
vamos a ser lógicos. 15 de diciembre, Canal de la Mancha, lo normal es que haga mal tiempo. Pero lógico, al revés, fíjate, que estuvo a punto de irse al garete el día de por el tiempo.
Por el tiempo, estábamos
hablando, es, y de hecho, fueron aplazándolo para hacerlo en julio, porque si no recuerdo mal, y tú me puedes rectificar, era luna nueva, y entonces, para que no se viese la masiva llegada de tantas naves, evidentemente, a mí me llama la atención eso que has comentado tú, como un personaje de la valía de Glenn Miller, parece que se hace una investigación, pues, para salir del paso,
sí,
¿no?
Sí, muy de paso.
Claro,
que llama... salir del paso, para cumplir el expediente.
Claro, y estamos hablando de la figura del arte musical más grande que tenía en aquellos momentos Estados Unidos, sí. Posiblemente.
Lo que pasa es que las teorías de Edwards, a ver, que tampoco tienen una base muy grande, porque con todas las trabas, él tampoco puede dar datos muy concisos, tampoco da nombres de sus fuentes, porque sí que habla de que hubo también un militar americano que él dice que le vio morir en París, incluso habla de que un médico militar norteamericano firmó el certificado, pero tampoco da nombres concretos. Entonces, cuando estas cosas tampoco das detalles tan concretos, también dudas de esta teoría, ¿no? Yo desde luego que la otra teoría del avión tiene muchas lagunas, muchísimas, pero la de Edwards para mí también tiene bastantes, ¿no? Desde luego hay más versiones, ¿no? Porque también hay muchos testigos, también poco acreditados, por supuesto, como suele ocurrir con estas cosas, porque al final se convierten casi en una especie de leyendas urbanas, pues también decían que hubo otra disputa, que parece ser que hubo una pelea y le dieron un golpe en el cráneo, también otros dicen que si fue de un disparo, es decir, que de todas formas, relacionado con el mercado negro, bueno,
claro, pero
toda esta serie de cosas...
Claro, pero lo que te quiero preguntar, Pablo, hay muchas teorías, evidentemente, cuando hay muchas teorías, hay muchas hipótesis, o todas son verdad o ninguna es verdad. Vamos a la navaja de Ockham, posiblemente ahí se oculte algo. Es lo que te diría la navaja de Ockham, porque
incluso hablan de que, incluso hablan sus detractores de que era un posible espía nazi, que igual huyó y se fue a Alemania porque realmente era un espía nazi. O sea, fíjate, es que absolutamente de todo, ¿no?
Esa teoría todavía parece más demencial,
sí, bueno,
¿no?
Más estrambótica, uh-huh. Más estrambótica. Claro. Realmente este hombre, lo que sí al final ocurrió, es que era un ídolo entre todos los soldados, se sintió profundísimamente su muerte en todo el mundo, sobre todo en América, y más concretamente entre los soldados, sobre todo los que hacía poco le habían visto a él actuar en directo ahí en Inglaterra, y la verdad pues fue un golpe y un varapalo para todos. Y aquí entra en escena, como digo, su hermano Herb Miller, que fíjate, hablamos de los años 80, es decir, ya habían pasado 40 años de la muerte de su hermano, y según él, dice su hermano, que el avión claro que despegó. Lo que pasa es que ese avión a la media hora regresó. ¿Por qué? Porque Miller, como digo, estaba muy enfermo. Y de hecho, él afirma que su hermano murió en un hospital al día siguiente, aquejado de una enfermedad pulmonar, porque él fumaba tenía una afición por el tabaco desmedida. Entonces, claro, siguiendo la versión de su hermano, él mismo decidió mantener oculta la circunstancia de su propia muerte, porque claro, tampoco era muy heroica que se murió allí por una insuficiencia, por una enfermedad pulmonar, ¿no? Debido al tabaco. Era muy heroica, ¿no? Entonces, claro, él prefirió que todo el mundo creyera pues que había... Le parece más heroico, desde luego, desaparecer en su avión en el canal que no morir en un hospital, en una cama, debido a su afición al tabaco, ¿no? Entonces, digamos que las dos versiones tienen algo en común, que es intentar que su muerte sea lo más heroica posible.
Claro.
Que en realidad igual no lo fue.
Lo que pasa es que si una persona muere en un hospital, aún en los años 40 se guarda un registro. Y más, ojo, una persona como Glenn Miller, que evidentemente, aunque le hubieran puesto un nombre supuesto, señor X, por ejemplo, se hubiera sabido que y años después hubiera salido a la luz, incluso en aquellos momentos.
Yo creo que en ese momento, vamos a ver, era muy importante también los detalles, los símbolos. Glenn Miller era un símbolo, era importante para las tropas americanas. Y digamos que esta forma de morir, más o menos heroica, entre comillas, digamos que a la tropa les afectaría menos, ¿no? Digamos, como ha muerto, pero era uno de los nuestros. ¿sabes? Era, claro. Ese símbolo, esos gestos eran muy importantes. Lo que sí es verdad es que si realmente se sabe lo que ocurrió en realidad, ¿por qué hoy, a día de hoy, a 2018, si realmente es que fueron otras las circunstancias, ¿por qué a 2018, yo creo que a estas alturas ya, ¿por qué no se podría saber la verdad, no? Realmente el hermano de Glenn Miller no estaba allí cuando él murió, pero él dice que en el verano del año 44, es decir, hablamos de 3 o 4 meses antes del accidente, recibió una carta de su hermano y en ella Glenn Miller le decía que estaba totalmente extenuado, aunque decía, realmente, literalmente parece ser que dijo, estoy totalmente extenuado, aunque procuro comer bien. Tengo problemas para respirar, creo que estoy realmente muy enfermo. Es decir, él ya le hacía ver a su hermano que realmente estaba mal, y a sus más íntimos le dijo incluso que él puede que no volviera nunca más, ¿no? Realmente, bueno, pues la muerte de Miller sigue todavía en el misterio y todavía, pues hoy en día no se sabe nada, ¿no? Hay un hombre llamado George Boltzas, que era un director de un programa de radio militar, y bueno, él recordaba acerca de una entrevista, bueno, una entrevista que él hizo de forma privada, una discusión que tuvo con este hombre cuando iba a grabar un programa de radio, que le dijo, Glenn Miller le dijo, no sé por qué pierdo el tiempo haciendo planes, le dijo a George Boltzas, este locutor de radio, dice, ¿sabes? Tengo el terrible presentimiento de que ustedes se irán a casa sin mí. Es decir, él se veía realmente mal. Sí. Él sabía que quizá estaba haciendo una aportación al ejército muy valiosa a su país y a la causa aliada, pero que podía ser la última, y probablemente él era consciente de que quizá iba a morir, consciente de su enfermedad, de que podría morir, ¿no? De todos modos, hablamos del año 84, es decir, 40 años después, un veterano aviador de la RAF, de la Royal Air Force, que se llama Fred Shaw, planteó otra hipótesis que quizás sí que podría ser la clave del accidente, ¿no?
Sí,
si es que realmente fue un accidente, claro, y es que hay una versión.
Sí, sí.
Hay una versión que bueno, a mí me parece la más creíble, pero que también tiene muchas lagunas, Miguel Ángel, por
sí,
lo tanto.
Sí, yo ahora cuéntala, porque yo ahora evidentemente meteré un poquito el dedo en la llaga, porque
claro.
También cuenta.
Es que es creíble, pero es que también tiene un montón de lagunas, ¿no? Este hombre, Fred Shaw, regresaba de una misión sobre la ciudad alemana de Siegen, al borde de un bombardeo de Lancaster, y bueno, él en ese momento desempeñaba la tarea de navegante en ese avión, ¿no? Regresó el mismo día en el cual el aparato de Miller cruzaba el canal, casualmente, ¿no? Por ejemplo, en los casos en los que, como este avión Lancaster bombardeo, no podía arrojar, por las circunstancias que fuera, todas las bombas sobre el objetivo previsto, los aviones aliados debían deshacerse de los explosivos, arrojándolos en una zona marítima que estaba ya previamente delimitada. Es decir, si ellos no lanzan las bombas en su objetivo, no pueden aterrizar con esas bombas, sino que tienen que lanzarlas en un sitio muy concreto, delimitado, para evitar que la carga de estas bombas no utilizada pues pudiera, yo qué sé,
al aterrizar,
efectivamente, eso
para
es.
Que no hubiese Ángel. Problema. Igual que
eso es, Miguel Ángel,
cuando
eso
había
es.
Cualquier problema, también uh-huh. eliminaba y abría los tanques de combustible
eso es.
Para que no se incendiase.
Uh-huh. Entonces, dado este problema que tenía este avión, pues hablamos del 15 de diciembre del 44, y en efecto, Shaw, sí que estaba en Lancaster, regresaba de esa incursión abortada en la ciudad alemana de Siegen, y cuando ya está cerca de la costa inglesa, el bombardeo en esa zona delimitada suelta su carga, incluyendo una bomba de 2 toneladas. Mira, curiosamente eran conocidas como las cookies, las galletitas, ¿no? Estas pedazo de bombas, ¿no? Y bueno, explotó a varios metros sobre el mar. Cuando Shaw se asomó para ver la explosión, pues él vio el Norseman volando más abajo, ¿no? Entonces, un momento después, el artillero de babor le dijo, por el intercomunicador, le comunicó, ¿viste caer ese avión? La confusión se originó por el estallido del artefacto y entonces realmente dudaban si había caído al mar o si había caído sobre ese avión que ellos habían visto que volaba más bajo que ellos. Cuando estuvieron en tierra, el incidente sí que fue comentado por la tripulación de los aviones que participaron en la operación, pero, y aquí digo, extrañamente, pues no quedó constancia de ningún informe oficial.
Claro.
Nadie le requirió nada para hacer ningún tipo de investigación ni de indagación sobre el supuesto accidente y el suceso fue olvidado. Pero, hombre, yo creo que este suceso no puede ser olvidado. Si realmente tú lanzas una bomba y tienes dudas de que puede que hayas bombardeado otro avión, probablemente un avión aliado, y la hayas derribado, a mí me parece que esto tiene una laguna tremenda de que por qué no se comunicó en su momento.
Y no solo eso, Pablo, yo hay una laguna que encuentro. Yo he hecho mi tarea, porque evidentemente, y es que esto Lancaster tenía, como tú bien dices, era un avión bombardero. Yo voy a dar una serie de datos que además he recogido, un alcance de unos 4.600 kilómetros aproximadamente. Bueno, uh-huh. Volía el techo de vuelo era unos 8 kilómetros, por eso llevaban esas mascarillas que en algunas ocasiones hemos visto en la televisión. Sí. La velocidad máxima operativa era 450 kilómetros, pero evidentemente ellos tienen que tener una velocidad mínima para volar. Pensemos, un avión de dirección este a oeste y otro avión de dirección oeste a este. Si vamos a una velocidad, vámonos a poner los 450 y a 280 millas, vamos a poner 150 millas para que evidentemente el avión no caiga en pérdida, y otras 150 millas del otro avión, estamos teniendo 300 millas entre uno y otro. Eso es como los exámenes de cuando decía un avión, un tren va de una ciudad a otra y la otra, y vuelve, ¿a qué velocidad chocan? Eso es, o dónde choca, era uno de los exámenes típicos de cuando las ecuaciones de segundo grado. Intentad cualquier cosa o tirar, bueno, evidentemente, después de 500 veces tirar posiblemente uno, pero tirar una serie de bombas que tampoco sería el componente entero, aunque fuese el componente entero, y la velocidad que cae una serie de bombas a una velocidad donde evidentemente un avión cae, y si cae una bomba evidentemente yo entiendo que detonan porque eran bombas ya armadas, donde las espoleta estaban ya armadas, eran bombas que no se habían podido, por lo que sea, eliminar, soltar, porque evidentemente cuando se tiraba no era para tener un arsenal en tierra o en agua. 300 kilómetros a 300 kilómetros, que es lo que va un Fórmula 1 aproximadamente, dar en un blanco se me antoja difícil. Y no ver una explosión de esa magnitud, porque evidentemente después está la explosión es por simpatía. Si cae una bomba, la que hay después, si está a una distancia determinada, por simpatía, y hubiera sido una reacción en cadena que se hubiera visto hasta en Berlín.
Claro, y aparte de verlo, ¿no? Porque la diferencia de altura de uno a otro, que realmente tú veas a esa altura y con las condiciones meteorológicas supuestamente que había,
mala noche.
Es casi imposible que veas ese avión debajo de ti.
Mala noche, un avión, porque del pequeño al grande, todavía, si está arriba y hay luna, pues se puede ver, pero
es que no será ninguno de los casos.
Todos hemos volado
el
de noche,
arriba, claro, y no había luna.
Todos hemos volado, o muchos hemos volado de noche, cuando apagan las luces, tú intentas mirar, y porque los aviones llevan sus controles y sus pilotos de luz, pero aviones de pasajeros, pero una avionetita o un avión pequeñito, evidentemente se me antoja difícil. Pablo, esa teoría.
Por eso digo que esa teoría tiene también.
Claro,
a ver, es más creíble que probablemente más razonable que las otras, pero aún así tampoco me acaba de.
Claro,
incluso que ellos no comunicaran nada si tenían sospechas.
Efectivamente.
Incluso luego, sabiendo que ese mismo día había muerto Glenn Miller, porque ellos se enterarían, por supuesto, porque fue una noticia, podrían haber dicho, hombre, pues igual, a ver si va a ser el avión de Glenn Miller. No decir nada, no sé.
¿Y dónde están los restos? Porque evidentemente,
muy raro.
Si le cae una bomba encima. Si explosiona, se ve. Si no explosiona y cae la bomba, el avión, evidentemente, deja unos restos, que estamos hablando de un personaje que, evidentemente, a lo mejor, vamos a suponer que en aquella época había tantísimo accidente aéreo, pues que tenían un sistema de búsqueda determinado, pero un personaje como Glenn Miller,
hubieran echado el resto, ¿no?
Claro, hubieran, y más...
Y no fue así, es que no fue así.
Más norteamericano, que evidentemente tenía el poderío. Y una de las cosas que hemos hablado más de una vez en el programa, que una de las cosas que los aliados ganan es por el poderío armamentístico y de elementos que tiene Estados Unidos. Se me hace muy difícil esa teoría.
Pablo. Sí, aparte, fíjate, el Fred Shaw, el hombre que hablamos de que pilotaba este avión, dice, fíjate, que él, años más tarde, vio una película sobre la vida del músico. Que hay una, es verdad que hay una, es que no recuerdo el protagonista, creo que es, tengo la imagen del del actor, pero bueno, hay una película que relata su vida, ¿no? James Stewart hace de Glenn Miller, si no recuerdo mal, y habla de su vida.
Sí, sí, correcto,
¿no? él estaba viendo la película y dice que recordó el accidente aquel, o sea, que no dices nada más ocurrir cuando te enteras que ha muerto Glenn Miller y que tú has pasado el mismo día, y no sé cuántos años después caes en la cuenta de que, hombre, pues igual fui yo el que derribó ese avión. Es un poco raro, la versión de Freddy Shaw tampoco tiene mucha, no tiene mucha lógica, ¿no? Entonces él pensó, pues que quizá podía haber sido él, pero claro, la verdad es que decirlo años más tarde, pues queda un poco raro, ¿no? Realmente, claro, después de decir esto, Freddy Shaw, claro, hasta ahora había sido una investigación que solamente habían entrado a formar parte de los americanos, pero claro, ahora ya con esta versión se pretendía o se decía que seguramente sí que eso había ocurrido en suelo británico, por lo tanto también los británicos quisieron investigar, ¿no? Pero tampoco llegaron a nada en concreto. Ellos simplemente concluyeron que quizá, pues fíjate lo más sencillo, que probablemente se cruzó con algunos aviones que volvían de Alemania. Era una ruta que, bueno, que el Norseman pues pasaba muy cerca por esa zona delimitada por las bombas. Y bueno, pues que sí, que cayó alguna bomba y invadió la avioneta de Miller, invadió esa zona delimitada donde soltaban esas bombas y que explotó y ya está. Entonces lo dieron un poco como por válido, pero sin tener ninguna prueba, ni los restos, ni la seguridad de este hombre, ni calcular lo que dices tú, la velocidad, la distancia entre uno y otro. O sea, no es muy sólida la versión, pero bueno, a lo largo del tiempo, como esta versión tampoco convence, ha crecido la incertidumbre y las teorías sobre lo que podía haber ocurrido a este hombre, y bueno, pues parece ser que de momento esto se ha quedado así, no hay nada en concreto, no podemos decir qué es lo que le ocurrió realmente a Glenn Miller, pero la investigación digamos que no ha acabado, porque realmente hay personas que todavía quieren saber más, ¿no?, sobre este personaje, claro, y qué podría llevarnos, ¿no?
Claro.
Ahora ya realmente ya es muy difícil, han pasado muchísimos años, y bueno, la biografía de Glenn Miller siempre se va a ver salpicada pues por estas extrañas circunstancias de su muerte, ¿no? Aunque también hay muchas incógnitas en torno a esta extraordinaria figura, porque como digo, pues esa afición al tabaco, parece que esa afición también a frecuentar ese tipo de barrios, de zonas digamos poco recomendables, y bueno, realmente hay circunstancias que no se pueden aclarar. Su mujer, por ejemplo, decía de Glenn Miller pues que era un hombre muy sencillo, que era un hombre también muy profundo, una personalidad también pues que era para entenderle, ¿no?, que era una buena persona, que era muy serio, y bueno, también afirmaba su mujer pues en unas declaraciones que hizo pues que él siempre conservó su carácter de muchacho de campo, ¿no?, como que nunca se le subió a la cabeza su éxito, ¿no? En el futuro quizá encontremos alguna prueba. Ya es que soy poco optimista, pero quizá en un futuro podamos encontrar algo, porque todavía no sabemos ni cómo murió, ni qué ocurrió realmente, si cayó allí, ¿no? El asunto de Glenn Miller, como digo, no está cerrado, porque en 2017, es decir, hablamos del año pasado, se publicó un libro titulado Desclassified, donde se intenta poner un poco de orden a toda esta telaraña de especulaciones en torno a su muerte, ¿no? Y según el autor de este libro, es un hombre llamado Dennis Sprague, que es un hombre que fue piloto y fue consejero de los archivos de Glenn Miller de la Universidad de Colorado, es decir, que es un auténtico especialista en su biografía. Él estuvo 10 años investigando para escribir este libro sobre la desaparición de Miller, y él dice que lo más probable es también lo más obvio, es decir, que simplemente se estrelló en el agua y que no hay ninguna conspiración ni ninguna especulación ni nada, ¿no? Él concluyó pues que la RAF no mató accidentalmente a Glenn Miller, es decir, no se cree la versión de Fred Shaw, no se la cree para nada, y él simplemente dice que bueno, un accidente, pero es que hay muchas cosas que no cuadran, ¿no? Por ejemplo, digamos que todo el misterio que le rodea, y aparte de que este libro pues nos da más o menos una versión que no aporta tampoco mucho, sino simplemente la versión oficial, pero hay una razón concluyente para defender que el final del músico no fue propiciado por la Fuerza Real Británica, es decir, por Fred Shaw, sino que y es que estos aviones soltaron las bombas 90 minutos antes, parece ser, de que el avión soltase las bombas. Es decir, cuando el avión soltó las bombas, el Lancaster, el avión de Miller ya había desaparecido antes. Por lo tanto, su coincidencia en el tiempo tampoco puede ser. Por lo tanto, la visión de Fresco, como digo, tiene muchísimas lagunas. Por lo tanto, pues ahora mismo tenemos que pensar que fue un accidente, que realmente no voló, que volvió, que murió en un hospital, pues claro, no podemos saber lo que ocurrió.
Hipótesis y teoría, como digo, múltiple y diversa, porque no están las pruebas y no está el cuerpo, evidentemente. Yo creo que cada una pues puede tener su interés, pero puede tener pues quizá esos agujeros. A mí lo que me llama la atención es que un personaje, volvemos a decir, un personaje, posiblemente el músico más famoso y más apreciado de la época, no se montase, como se suele decir, un pollo para buscarlo. A mí es lo que no me llega a entender. Y Pablo, yo sé que son muchas teorías, muchas hipótesis, no sé si te decantaría por alguna posible, probable, que evidentemente estamos lucubrando, que los oyentes ninguno piense ni que Pablo ni yo, Miguel Ángel, nos vamos a decantar por ninguna, pero si hubiese alguna que a Pablo dice, bueno, pues, a mí me suena que puede ser más esta, ¿cuál sería?
De todas las versiones, es complicado. Yo, sinceramente, creo que fue un accidente sin más. Lo que ocurre es que, a ver, todas tienen lagunas. Lo que pasa es que yo me quiero creer la menos conspiranoica y que simplemente fue un accidente. Lo que es muy extraño son las circunstancias del accidente. Es decir, que no aparezca ningún resto del avión, que no aparezca en el registro la salida de ese vuelo. Yo, mi opinión es que Miller realmente quería viajar, que no quería, como era un vuelo que no procedía, bien por el tiempo, por el momento en sí, por lo que fuera, convenció a alguien para que lo llevara en una avioneta privada, él por algún motivo quería ir a Francia allá, y en ese trayecto el avión desapareció, y como es un avión muy pequeño, quizá debido al frío, a la explosión, se desintegró, ha sido imposible encontrar nada, y yo pienso que los restos de Glenn Miller perecieron en el fondo del Canal de la Mancha. Pero claro, la versión de que pudo morir en un hospital que da su hermano, pues también me da pie. Pero yo simplemente, sinceramente creo que está en el fondo del mar, vamos. Esa es mi opinión. Pero como digo, no tengo, no hay pruebas suficientes. No sé cuál es tu, más o menos por la cual te decantas tú más, pero yo me decanto por la del accidente.
Posiblemente lo del accidente. Si nos ponemos copiranoico, a lo mejor un accidente provocado, porque, bueno, evidentemente en aquella época convulsa también. No me extraña que alguno más adelante diga que alguien le preparó algo parecido, ¿no? Como Lenny Howard, que parece ser que el avión lo abatieron, pero sí, cualquier...
Hombre, el avión volaba muy bajo, claro. Y el piloto supuestamente era un piloto experto. Claro. ¿Por qué volaba tan bajo,
claro,
no?
Claro, o sea, claro.
El piloto se puso a congelarse, claro, y claro, el hielo provoca que el motor deje de funcionar,
claro.
Y bueno, pues efectivamente se puede proceder una congelación,
claro.
y efectivamente lo hicieron mal.
Yo quizá tenga esas preguntas, ¿por qué esa forma? Porque a lo mejor volaba abajo pues, precisamente para no chocar con los Lancaster, por ejemplo, vamos a suponer, pero evidentemente cuando los pilotos hacen planes de vuelo, tienen que ir de punto A al punto B, evidentemente en aquella época no había ni GPS, ni radiofaro, ni nada de esto, pero evidentemente un piloto experto iba a saber por dónde iba a volar. Y también hay que pensar que los aviones, y no es de ahora, la ruta están prefijadas, aunque el cielo un 3D, realmente hay una carretera, una ruta de ida y una ruta de vuelta, precisamente para evitar los impactos, es lo que a mí me da la atención. Y lo que más me llama la atención de esta historia, de verdad, cuando me lo propusiste, yo me puse a buscar, es que no se hace una macro operación o no se conoce una macro operación de buscar, ojo, en un sitio donde había miles y miles de barcos, miles y miles de aviones, y estamos hablando que, aunque es verdad que los recursos se estaban utilizando para intentar hacer ese frente oeste de contra los nazis, evidentemente Estados Unidos tenía muchísimos recursos, porque estamos hablando de una figura número uno en la música.
Sí, pero ¿sabes qué argumentan también? Que, claro, era una avioneta, estaba construido con materiales muy ligeros, y que la avioneta, al impactar con el agua, se desintegra, y por eso es imposible encontrar restos. Sí es cierto, como tú dices, ¿no?, que siendo la figura que es, claro, aunque sea un mínimo,
claro,
vamos, aunque, algo, aunque, lo que aunque sea, hubiera cualquier sido, cosa...
Aunque hubiera sido en forma propagandística, porque evidentemente si conocemos, y no vamos a hablar de películas como Ciudadano Kane ni bueno, lo que ocurrió con el Maine en el año 98, una de las de por Pulitzer, una de las cosas que manejaba muy bien Estados Unidos era la propaganda. No vamos a Goebbels en Alemania, pero Estados Unidos, evidentemente, el decir que bueno, porque habría más tarde o más temprano se sabría que Greg Miller había muerto, había desaparecido, pero el hacer una macro operación hubiera vendido muchísimo, muchísimo de ejemplares, luego, sí, hasta que se hubiera dicho que no se había encontrado. En cambio, yo no sé si tú tienes constancia, pero yo he buscado, investigado, navegado por internet, que es lo que yo puedo hacer ahora, y no he encontrado absolutamente nada que diga que se ha hecho o que se hizo una macrooperación, ni un periódico.
No, porque no la hubo, no la vas a encontrar, claro, porque no la hubo.
Claro, claro. Entonces, ¿por qué a una persona que evidentemente en un sitio que tampoco hacía falta que se dedicasen específicamente una serie de barcos, sino que los barcos estaban navegando por allí, y alguien simplemente que recogiese esos datos?
Por eso digo que me parece la prueba más creíble, pero tiene las lagunas de que hay un vacío, hay absoluto de por qué no se hizo una gran investigación y por qué, claro, no hay restos de absolutamente nada.
Y hay otro
elemento. Yo es la que más me creo, pero admito que tiene, claro, muchas lagunas.
Y hay, claro, otro elemento que me llama la atención, evidentemente, a baja altura, los radares, que ya lo tenían los británicos, no funciona, o parece que a 900 metros. Creo entender que a lo mejor sí, porque estamos hablando de Canal de la Mancha. Evidentemente, si eso, igual que detectaban a los nazis, evidentemente hubieran sabido, y además eso sí llevaban registro, los aviones que entraban, los aviones que salían.
Sí, sí, por supuesto, no, digo
no,
que
no por nada, sino porque
que podía ser, tiene muchas lagunas.
Claro, sí, podía ser un ataque pues de BF-109, por ejemplo, que eran los
cazabombarderos,
o los, perdón, los bombarderos,
por supuesto,
alemanes,
por supuesto,
que pensemos que en esa época Alemania todavía tenía muchísimos ejércitos y muchísimos aviones que no habían dejado de atacar, ni mucho menos.
No, no, claro que no.
Que pudiera ser.
Todavía estaban en plena guerra, claro, todavía quedaban 6 meses de guerra.
Que había mucho control, que no es decir, bueno, esto puede pasar, que no tenía, evidentemente, los medios digitales que tenemos ahora, pero sí había un...
Pero mucho, bueno, claro, probablemente estaban más avanzados de los que nosotros pensamos. A veces, claro, cuando hablamos de las armas, de todo lo que se inventó, no solamente los nazis, sino las fuerzas aliadas, de todo, porque desgraciadamente a veces se tenía aquella época que tenía que haber una guerra para que luego hubiera un adelanto tecnológico, no solamente en la guerra, se aplicaba la guerra, pero luego, digamos que valía para toda la población, ¿no?, para luego la vida civil. Y cuando hay una guerra, en poquitos años se producen unos avances tecnológicos tremendos en un bando y en otro, y en aquella época pues tenían muchísimos medios para hacer lo que probablemente nosotros nos pensemos. Pues, y uno de ellos era ese, ¿no? Evidentemente ese control de los aviones que entraban y que salían y de todos los aviones localizados que circundaban por el Canal de la Mancha, eso por supuesto.
Posiblemente, probablemente, ya digo, y evidentemente los registros estarían ahí, por lo cual llama todavía la atención que, bueno, a lo mejor, no lo sé, si el poderío de Glenn Miller pudo hacer que nadie hiciese un registro de vuelo, estamos hablando en una época de guerra, no estamos hablando, claro, de un vuelo, claro, clandestino, complicado, de un cártel de narcotráfico del mundo, estamos hablando,
claro, claro,
de un vuelo, evidentemente, en una época de guerra y en un territorio de máxima tensión de guerra.
Sí, por supuesto.
Que a mí me llama la atención. Pablo, no sé si querrás comentar algo más de este,
sí,
tema.
Sí, mira, como curiosidad, sí, te diré que el libro del que hablaba anteriormente, me estoy recordando ahora, Desclassified, de este escritor y bueno, director del archivo de Glenn Miller de la Universidad de Colorado. Curiosamente, este hombre, Sprague, la motivación que tuvo para él hacer este libro y para investigar durante todo ese tiempo, curiosamente, se la dio el hijo de Glenn Miller, porque Glenn Miller tenía un hijo, Stephen Davis Miller, que falleció en el 2012. Pero fue este hombre el que animó a este escritor para que hiciera esa biografía de su padre y aclarara un poco todo lo que investigara, ¿no?, a ver lo que había pasado. Y bueno, ya como curiosidad casi, decir que a veces la guerra tiene situaciones pues muy paradójicas, ¿no? Entonces, yo me gustaría que tú y los oyentes se imaginaran una escena concreta. Es que cuando los bombardeos alemanes de la Luftwaffe sobrevolaban Londres para lanzar sus bombas, ¿no?, en esa terrible batalla de Inglaterra en 1940, ellos sintonizaban en sus radios la BBC y escuchaban la música de Glenn Miller. Es decir, ellos cuando bombardeaban Londres en sus aviones escuchaban a Glenn Miller porque era una estrella mundial. Y mientras en Berlín, los jóvenes alemanes escuchaban a escondidas la música que no podían bailar, que era el swing, ¿no? Siempre lo hacían con el volumen bajito porque los nazis, sabes que odiaban el swing. Creo que una vez hablamos aquí de esa maravillosa película, yo recomiendo absolutamente, que creo que es Los rebeldes del swing, creo que es el título, que a mí me encantó. Sabes que el swing estaba prohibido, la música negra, la música americana, y los jóvenes alemanes lo escuchaban a escondidas en locales, ¿verdad? Y muchos incluso fueron llevados a campos de concentración, incluso asesinados, simplemente por escuchar swing, ¿no? Entonces, mira la paradoja, ¿no?, que mientras se bombardeaba Londres, ellos sintonizaban la BBC y podían escuchar a Glenn Miller, y mientras en Berlín, pues los jóvenes alemanes lo tenían que escuchar a escondidas, ¿no? Como digo, Glenn Miller en aquella época, creo que es importante lo que decías tú, ¿no?, hacerse una composición de tiempo y de lugar y que la gente se dé cuenta de la magnitud de este personaje. Digamos que fue pues como cuando murió Michael Jackson, por poner un ejemplo, y digamos que esta figura, pues que todos recordaremos por su música, pues bueno, pues que te escapamos también que su muerte estuvo envuelta de un terrible, de un tremendo misterio, una tragedia tremenda, un hombre de solo 40 años, y que hoy en día pues todavía siguen muchas dudas en torno a cuál fue el motivo real de su desaparición.
Evidentemente el motivo quizá no lo sepamos, se han expuesto y ha expuesto fantásticamente algunos de los motivos. También, solamente dejo un pequeño detalle, es que Glenn Miller, yo he recabado, de que hablaba alemán y en alguna de las participaciones de radio se utilizaba como acto de contrapropaganda, por lo cual, quien quiera lucubrar o seguir lucubrando, evidentemente, puede seguir. Pues Pablo, de verdad, darte las gracias en esta hora que llevamos hablando de ese fantástico músico de Glenn Miller, y si te parece, aparte, ya digo, de agradecerte y darte un fuerte abrazo y esperarte para hablar de otro personaje, ¿te parece? Escuchamos ese...
Sí, ya hemos hablado fuera de antena, que tengo un par de personajes también ahí que estoy seguro que van a sorprender, sobre todo uno de ellos, que también desaparecieron de la Segunda Guerra Mundial, están envueltos en un terrible misterio, sobre todo uno de ellos, y bueno, pues nos encomendamos a un futuro, dentro espero que no mucho, y podemos hablar también de otro par de desapariciones también muy... muy curioso durante la Segunda Guerra Mundial, de dos personajes tremendamente conocidos.
Dos personajes tremendamente conocidos, igual que hablamos de Leslie Howard, hoy hemos hablado de Glenn Miller, y yo creo que homenaje, de verdad, y creo que estará de acuerdo conmigo, de escuchar ese Moonlight Serenade, ¿verdad?
Mi canción favorita de Glenn Miller, sin duda.
Exactamente. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y a los oyentes por escucharnos. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Miguel Ángel.
Han escuchado La Rueda del Misterio. Pueden visitarnos en www.laruedadelmisterio.es.